la Corte Constitucional estuvo a punto de tomar unas decisiones que finalmente no tomaron. Pero lo que acaba de decir el doctor Linares es muy importante. Bendito Dios. O sea, iban a permitir el aborto libre con
un plazo. Sin causales.
Sin causales.
Dijeron, si vamos a hablar de tiempos, si vamos a hablar de tiempos, unos magistrados dijeron, si vamos a hablar de tiempos, entonces hablemos de cota superior, del límite superior, pero del límite inferior también.
12 semanas. Esa decisión no pasó, pero lo consideraron.
Afortunadamente, ¿no?
Y por eso...
Para mí.
Bueno, para quienes están en contra del aborto.
Y que respetamos las decisiones de todo el mundo, sí. Y que yo entiendo que no es un problema de varones, pero a mí un aborto a los 9 meses me parece, como dijo esta mañana Luz María, un feticidio. Una palabra que no conocía.
Tomé lo que dice la magistrada Cristina.
Una palabra que no conocía.
El feticidio es una palabra que ella incluyó, en la ponencia. Aquí tengo muchos mensajes de gente que dice que no puede ser lo mismo abortar a los 8 meses o a los 9 meses. Bueno, ¿cuántos de ustedes son 7 vecinos?
¿Sí? Yo.
¿Usted es 7 vecino?
Y míreme.
No puede ser lo mismo abortar al mes que abortar a los 7 meses.
No tienen derecho estos niños que se están gestando allí, no tienen derecho, sobre todo con el argumento de la magistrada, de que se pueden sostener fuera del vientre y ya pueden vivir.
Pero lo que pasa es que el tema es cuándo tiene usted derechos, cuándo es usted sujeto de derechos. Usted no es sujeto de derechos mientras esté en el vientre. Sujeto de derechos.
A pesar de que ya pueda vivir.
El día que nace usted sujeto de derechos.
A pesar de que ya puedo vivir fuera del vientre.
Ese es otro tema.
Pues esa es la gran discusión profunda de cuándo hay vida y cuándo
no. No, legal. Legal la discusión todavía.
¿Cuándo es usted sujeto de derechos? El día que nació. Antes no existe.
Claro, pero además, digamos que el hecho de que no haya plazo se aplica a 3 causales, ¿no? Estamos escogiendo entre la vida de la madre y la vida del que está por nacer, o estamos decidiendo sobre pues una vida que parece inviable según lo indicarían las certificaciones médicas a la que la Corte aduce, y estamos frente a una situación de una mujer que ha sido violada y que pues ella, la Corte le ha reconocido el derecho a decidir pues si quiere ser madre en esas circunstancias o no quiere serlo. Entonces solamente en esos 3 casos hay plazo. La Corte clarísimamente dijo, pues, o por lo menos, bueno, clarísimamente no, porque no lo ha dicho en la sentencia y no está expreso todavía, pero claramente la Corte dijo una cosa que me parece que es muy importante y que no estaba dicho antes, y es que constitucionalmente es posible en Colombia adoptar el aborto libre. Porque hasta ahora lo que teníamos era prohibirlo. Que constitucionalmente se permitía el aborto en 3 causales. La Corte ha dicho, es posible que se adopte incluso el aborto libre.
Prohíba, pero no entraron en eso, ¿no?
Que se prohíba no, porque hoy está prohibido. Entonces
sí, pero lo discutieron en la sala plena, pero no es parte del pronunciamiento final.
Pero
¿no?
Héctor, no es eso, es una cosa que queda, es cierto, queda en el aire.
En la infografía,
porque
la infografía que está lo dice.
Sí, 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 se lo acabo de preguntar a Linares, pero eso no es una decisión. Claro. La Corte sobre eso no toma una decisión.
No, lo que dice es que, no, claro que sí toma una decisión, porque dice que el Congreso lo puede hacer. Entonces, el Congreso, digamos, el día que alguien presente eso no vale, ese no, proyecto ver, de ley...
No, Héctor, que la Corte diga que el Congreso presente, lo puede hacer, no equivale a que la Corte tome una decisión.
Claro, toma la decisión de que el Congreso lo puede hacer, porque hubiese podido
eso,
decir...
No, Héctor, pero eso no existe. La Corte no toma la decisión de que el Congreso lo puede hacer. El Congreso lo puede hacer...
Claro. No, porque la Corte hubiera podido tomar la decisión contraria,
¿qué clase de decisión es que la Corte diga que el Congreso lo puede hacer? Pues claro que el Congreso lo puede hacer. Yo también estoy tomando la decisión en este momento que el Congreso puede decidir sobre partes de tránsito.
El resultado
si la Corte igual el Congreso podría legislar sobre el asunto. Si la Corte igual no hubiera dicho eso, el Congreso lo hubiera podido decidir.
A mí me dicen que el debate del Congreso,
pero la Corte... declararlo inconstitucional después. Ustedes tienen razón en el sentido de que el Congreso hubiese podido aprobar un proyecto de ley autorizando el aborto libre, pero la Corte hubiera podido declararlo inconstitucional después. Con la sentencia de ahora y con esta argumentación, lo que le está diciendo al Congreso es que esa posibilidad es constitucional. Decídala usted, porque yo no tengo la competencia. Esa me parece que es la gran noticia sentencia.
Pero la Corte le diga al Congreso que si hace una reforma constitucional, es constitucional pues sí, la Corte le está diciendo al Congreso que puede hacer una reforma constitucional para volver constitucional algo que hoy no es constitucional.
Pero ¿de dónde saca reforma constitucional, Néstor? Es legal, es por una ley de la República. Lo que está diciendo es que con el texto constitucional actual, el Congreso, a través de una ley, puede autorizar el aborto libre. Eso fue lo que dijo la Corte, o eso es por lo menos
también
lo que
puede
se
prohibirlo
de lo que ha publicado.
Es que
también puede prohibirlo, pero claro, es una decisión política.
No quiero caer. Claro,
después de las 24 horas, después de los 24 meses, perdón, es un
feminicidio. 24 semanas.
Semanas, perdón. Es un asesinato, así. A mí me parece que ver, de ese tono
no
hay que pasar.
Antes, padre. No,
sí, claro, incluso antes, de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en ninguna situación, pero así hay que entenderlo.
Digo, no quiero caer en el tema, Héctor, no caigamos en el tema, en el santanderismo de...
No, es que el tema...
En la leguleyada, en el tecnicismo...
Pero es que el tema es como tal vez ningún otro tema, lo que tiene es una cantidad de connotaciones de tipo religioso y de tipo moral, más que de tipo legal. Es decir, para usted, después de 24 meses, es un asesinato.
24 semanas.
Semanas. Me confundí.
Son
aquí,
convicciones para inamovibles. Mí no. Son convicciones inamovibles de un lado y del otro. Es muy complicado.
Por eso, para usted, es vida humana, de acuerdo a las condiciones de la concepción.
No es sujeto de derechos, punto. No ha nacido.
No, pero si
la que tiene derechos es la mamá y su cuerpo.
No, pero usted no puede, pero tanto tiene derechos que usted no tiene derecho a matarlo sino en esos tres casos específicos, por ejemplo. O tantos tiene derechos que usted tiene prelación, por ejemplo, a la atención de servicios médicos, precisamente no por la atención solo de la madre, sino también del niño. ¿Por qué sufrimos tanto, pues, cuando se presentan homicidios o casos de violencia contra mujeres embarazadas y lo que tiene es una uña en la barriga? Pues porque somos conscientes de que ahí no solamente es una uña, un cóctel hormonal o de células, sino que efectivamente ahí hay una vida humana. Y esa vida humana, como cuando uno está durmiendo, lo que pasa es que es dependiente de una circunstancia particular que es la vida de su madre en actual circunstancia. Pero en muchas dimensiones, lo que se reconoce aquí es que es el Congreso quien debe integralmente regular la materia.
Eso no va a pasar.
Y la Corte está en este asunto desde el principio, incluso intercediendo en favor de esos tres casos en donde se permite el aborto, precisamente por la abstención del Congreso, con quien a donde ha llegado por cuenta precisamente de esa ausencia de ejercicio de la función legislativa. Luego, el Congreso no ha perdido su competencia para legislar en la materia. Yo coincido con Felipe, eso es muy difícil que se avance, y si se avance será, a mi juicio, en un sentido
mejor
en donde
que el Congreso
se restrinja
no se meta
de alguna manera.
Ahí
no,
sí se le sale a todos.
Porque restringirá,
¿no?
Yo creo que...
Claro. Si terminan
hacia
devolviendo
allá
iría. Lo avanzado.
Congreso,
es decir, Congreso,
claro, terminan devolviendo sí, claro, lo avanzado... Congreso,
sí. Pues lo avanzado para algunos, ¿no?
Ojalá.
Es que aquí la idea de progresismo para unos y para otros es distinto.
Pero
para mí el progresismo es conservar la vida.
Entonces una señora, una mujer que ha sido violada, entonces que tiene que tener el bebé por razones religiosas.
A mí lo de la violación
o una
me
mujer que tiene dos hijos
pero,
o tres
pero no
hijos
me parece
más, cuya vida
no,
peligra,
no,
entonces no puede no, abortar. Y que los niños que ya tienen,
pero
entonces
Felipe,
se queden huérfanos.
Usted tiene muchos casos para hacerlo. Yo también le puedo decir que para mí también me suena muy espantoso usted poder a los 9 meses o a los 8 meses y medio disponer de una vida porque usted
vida?
Fue violado cuando...
No, Felipe.
¿Cómo que cuál vida?
Felipe.
No,
Felipe.
Pues la vida de ese niño
no
que está en la barriga.
Decir, sino hasta que nacen estos.
Felipe. Le pregunto,
pero ¿de dónde saca eso?
Le pregunto,
es decir, a
una
este paso
mujer,
los insectos
meses,
y los toros
nació,
de Lidia
Felipe,
van a tener más derechos que los bebés
los
no nacidos.
A los 7 meses, Felipe. A los 7 meses, ¿una mujer no siente el bebé pateando en su vientre?
¿Y?
A los 7 meses
u pues
8 meses.
Los 2 meses siente
pero
que tiene algo. Es
no,
decir,
por eso.
¿Sí?
Algunos creen que eso es un retortijón.
Sí. No, si el bebé es producto de acceso carnal violento. O el bebé viene con
pero
malformaciones
no nacido,
o está en peligro la vida de la
no
madre
nacido.
Porque tiene 7 meses,
es que es
entonces no puede acudir al aborto.
Es altamente improbable un aborto a los 9 meses o a los 8 meses, porque como lo habían dicho aquí varias
no, pues
de las
es probable
mujeres,
porque la Corte
claro,
acaba
no,
de decir.
Ahora sí es que no
claro,
se presenta.
No, pero mírenlo en perspectiva.
No, pero es que ayer decían
aborto,
que no se podía, por las trabas administrativas, no se podía sino abortar a los 7 meses. Y ahora ya resulta que no.
En cualquier caso es traumático.
Por favor, me hablan de a uno.
En cualquier caso es traumático, señor. En cualquier caso es traumático. Una mujer a los 8 meses altamente, muy pocas veces, casi que ninguna va a acudir a un aborto. Y si se llega a dar el caso,
Pues ¿usted, ¿usted cómo sabe?
Pues porque las estadísticas lo dicen, Néstor.
¿Cuál estadística?
13% no, es muy bajo. Bueno, después de las 24
además porque
semanas.
Después de las 24 semanas es mayor el riesgo para las mujeres que para los fetos.
13% de 400.000 abortos en Colombia quiere decir que hay 50 y pico mil de abortos de mujeres que exceden los 6 meses. No me parece poquito. 50 y pico mil de abortos de mujeres que abortan, que interrumpen su embarazo legales, más allá de los 6 meses.
Sí, eso le parece. 50 mil que acuden al aborto ilegal con gancho de ropa y acaban muertas por septicemia, entonces la registran. Causa de la muerte, septicemia.
Es que además se plantea como si a las mujeres les gustara o no les gustara hacer el aborto.
Ese es el tema. Es que el aborto no es ser una fiesta de 15 años.
No
hay nada más traumático para una mujer que un aborto.
En la vida de una mujer.
Pero tiene que acudir
a él para el muerto,
por
¿no?
las razones que...
para el bebé sí que es traumático el aborto, ¿no?
No, y para la mamá también. Hay madres que abortan que
no son bebés.
Yo no creo que sea un plan de la mamá decir, ¿qué hago hoy? ¡Ay, voy a abortar!
Sí, no, que rico, vamos a abortar, si no. Eso no pasa.
Pero miren, no, esto,
no,
yo
es
creo
que
esta
diciendo
que
sea un plan para nadie.
Es esta discusión ya la resolvió la Corte Constitucional. Es que esta discusión ya la resolvió la Corte Constitucional. El feto. Pero pues estamos hablando de la decisión de la Corte. La Corte evidentemente dijo que el feto merece protección, tanto que solo permite la interrupción del embarazo en 3 casos. Eso está resuelto también y está resuelto hace años. No es que sea simplemente una cosa cualquiera que de la cual se puede disponer. No se puede disponer solamente cuando la Corte encontró que está en tensión con otros derechos. Ese sujeto, ese ser sintiente, como yo lo califiqué la vez pasada que hablamos del tema, tiene unos derechos reconocidos por la Corte. Cuando se ponen en tensión con otros derechos, con los derechos de la madre, con los derechos de la madre en los casos de violación o de riesgo de su vida, y cuando ese sujeto no tiene viabilidad en su vida, pues en esos casos se puede disponer de esa vida, que evidentemente es una vida que existe. Ya eso lo dijo la Corte Constitucional. Yo insisto en este tema. Lo que la Corte no había dicho era exactamente lo contrario, que es que en alguna hipótesis y simplemente por voluntad de la madre, sin que estuviera, digamos, en tensión con otro derecho que ella pudiera invocar distinto de su libre desarrollo de la personalidad para escoger ser madre o no, en ese caso la Corte dijo esta vez que también se podía abortar si el Congreso lo decidía y si le ponía un plazo. Eso me parece realmente un cambio profundo en la jurisprudencia, que es bastante probable que no se vaya a desarrollar porque el Congreso no vaya a adoptar la decisión, es casi seguro. El Congreso no va a tomar, pero si llegara a haber un Congreso que tuviera, digamos, una tendencia ideológica proclive a esa interpretación, pues en Colombia desde ayer quedó abierta la posibilidad de que el legislador autorice el aborto libre, según dice lo que publicó la Corte Constitucional.
Yo coincido con Néstor, no desde ayer, desde siempre el Congreso ha tenido la potestad para reglamentarlo integralmente, y lo que pasa es que la Corte, en ausencia de decisión legislativa, se ha metido a identificar algunos temas, excepciones y demás, y lo que hace es reiterar lo que ya sabíamos, que es que el Congreso puede hacer con esta materia lo que le corresponda. Lo que pasa es que el Congreso, precisamente por ese tipo de debate, pues no lo ha hecho. Pues maravilloso para unos, no maravillosa para otros. Para algunos, como decía yo, es progresismo, para otros es un retroceso. Pero la realidad hoy es que usted lo puede hacer en cualquier circunstancia.
Mencionaba,
mire, dos cosas, Nicolás.
En esos 3 casos.
Paola, mencionaba por eso que yo creo que, no sé, siento que aquí las mujeres tampoco es que tengan una posición unificada. Hay unas mujeres que protestaron ayer ante la Corte pidiendo que no hubiese límites, sí. Y hubo una carta de mujeres muy importantes, de 100 mujeres, pidiendo que la Corte pusiera límites.
No pasa por el género, sino por la ideología.
Estoy de acuerdo por las convicciones religiosas. Esto no es
morales y ética, no solo religioso,
Paola.
Pero en buena parte religiosas, claro.
No,
claro,
pero también
la religión católica, padre. Pero claro que tiene que ver con el tema religioso. Para usted
la ausencia de convicciones religiosas, si se quiere. Es que aquí, por eso digo, es que aquí pareciera que tener o no convicciones religiosas, Nicolás, se vuelve un pecado.
Sí, un crimen.
Y la verdad es que es irrelevante.
ninguna mujer aborta por puro placer, o sea, porque diga, ay, sí, el vamos plan a una fiesta, hoy vamos es a ir abortar, a, no. Vamos hoy, exacto, y después nos vamos y a un happy hour, nadie, eso no, es un proceso completamente traumático, con secuelas a largo plazo, secuelas físicas y psicológicas, porque literalmente se enferman, digo, es un proceso muy agresivo, hoy en día se hace con unos químicos o con unas pastillas, pero anteriormente se hacía, como lo decía ayer Felipe, con los ganchos de ropa, ¿no? En donde las mujeres se finalmente lo van a hacer en la ilegalidad y se sigue haciendo. Sea o no legal el aborto, en todos los casos, el aborto libre, pues las mujeres que tienen la necesidad de abortar lo van a hacer, así sea en unas clínicas clandestinas o en su casa, que es el problema, que muchas de ellas se mueren en ese proceso. Y de ahí la importancia precisamente de que este tipo de procedimiento se pueda hacer a la luz pública, en un hospital como cualquiera, porque finalmente lo van a hacer sí o sí. Eso por un lado. Por otro, pues a mí se me parece maravilloso que el Congreso dé la discusión en este sentido. Yo sí soy completamente en pro del aborto libre para la mujer, que no haya que tener una causal en donde quien quiera abortar, aborte. ¿Por qué? Porque quiere. ¿Por qué? Porque es su cuerpo. ¿Por qué? Porque es su decisión. Ahora bien, si se deja libre, también estoy de acuerdo en que se le ponga un plazo máximo de 3 meses, que es como sucede en otros países en donde está permitido.
Bueno, aquí porque... se había presentado cuando estaba Montealegre, perdón Paola, le interrumpo un segundo, sí, un proyecto de ley que lo permitía hasta los 6 meses, lo si hundieron, no estoy mal.
Lo hundieron en un día.
Sí.
Bueno, 6 meses tal vez es mucho. Yo he visto videos y fue un video muy famoso que circuló a lo largo y ancho de los Estados Unidos, en donde volvió, digamos, a generar todo tipo de escozores sobre este tema. Un video de un feto abortado a los 6 meses y es una cosa brutal. O sea, es una cosa terrible, terrible, la peor película de terror que usted se pueda imaginar. Por eso creo que hasta los 6 meses sí me parece a mí es demasiado en caso de que el aborto sea libre. Pero si el aborto es condicionado a 3 causales, en donde están todos los requisitos de por medio, que no, las señoras rurales que se demoran un montón de semanas en llegar a solicitar el aborto, mientras los médicos dan las certificaciones, mientras todos los procesos, las juntas directivas de los hospitales aprueban y pasan 6 semanas, como este caso,
son
pasan 10 semanas.
Que dice la Corte.
Claro, las barreras que dice la Corte que son absurdas.
Que
si es así, entonces
existen,
sí que
claro.
Sea, bueno, pero que sea hasta cuando toque. Sí, pero nadie aborta por placer. Nadie
el tema de salud para
placer.
Las mujeres sería mejor 3 meses libres todo el aborto que lo como existe hoy, eso, que es ilimitado para 3 casos.
Esas son las posiciones de cada uno, porque para mí, vuelvo a insistir, para mí sería no posible.
En términos de salud
no
pública,
posible,
en términos
pero
de salud pública,
en
términos
tema
de...
No, no, Felipe, es el tema ético.
Pero es que la salud
moral
de la mujer está por encima de las creencias
religiosas. Yo respeto eso, valoro eso, pero a mí particularmente me parece
la
que la vida humana hay que defenderla.
Bueno, pues es que
el problema es que la discusión sigue en estos términos, Néstor. Se está acusando a la Corte de que es la responsable de los abortos tardíos por no poner límites. Eso no es cierto. Quien es culpable de los abortos tardíos son los saboteadores de la sentencia anterior. Son lo que llama la Corte de Barreras Administrativas, y este fallo lo tiene en cuenta. Por eso es que en Colombia la mayoría de los abortos siguen siendo ilegales, porque la discusión se sigue dando en estos términos religiosos, porque lo son, e ideológicos. Ahí es que preservar los 3 casos por lo menos, y eso es lo que está haciendo la Corte. Fíjese lo que hizo la Corte. En vez de ir hacia atrás, como proponía la magistrada Pardo, mantuvo la sentencia, pero tampoco avanzó. ¿Y por qué es eso? Porque la Corte es conservadora en temas económicos, pero no en temas sociales. Lo que hizo el gobierno anterior fue equilibrar un poco en temas sociales esa Corte. Las anteriores eran muy liberales, la que expidió la sentencia inicial. Esta pues tiene 2 magistrados religiosos, conservadores, como Pardo y Bernal, nominados por un presidente liberal, como decía ayer Héctor, muy recientemente. Y eso equilibra un poco para que reducir la tensión de que los sectores religiosos creían que la Corte era su gran enemigo. Pues no, se debatió. Los sectores religiosos tuvieron la oportunidad de plantear sus tesis, y lo que le está contestando la mayoría de la Corte a esos 2 magistrados es que el problema no está en los límites de los abortos tardíos, no está en los límites legales, sino en la realidad, donde en los centros de salud se le está saboteando la sentencia y demorando la posibilidad a las mujeres, retrasándolo, pero lo de menos es el retraso, lo grave es que más del 90% de los abortos siguen siendo ilegales, porque el Servicio de Salud en Colombia
no le presta con facilidad a las mujeres.
Eso es lo que la Corte llama barreras
al
la interrupción voluntaria del embarazo. Son las 7 de la mañana, 13 minutos. Héctor, para terminar.
Pero Néstor, mire, déjeme decir un par de cositas. Una es que obviamente esto está mediado, digamos, por convicciones religiosas, pero ese no es el problema. Todos las tenemos, o porque no creemos que exista un Dios, la razón que fuera, pero todos tenemos unas convicciones religiosas. Los magistrados también. Solamente que hay algunos que quieren imponerle sus convicciones a los demás. Y por eso dos magistrados sobre los cuales se discutió en el momento de su elección si se deberían elegir, entre otras cosas, por esa razón, que son la magistrada Pardo y el magistrado Bernal, votaron de la manera que votaron. ¿O es que los otros seis magistrados no tienen convicciones religiosas? Yo los conozco a todos y me atrevería a decir que hay tres o cuatro que los conozco personalmente y diría que son amigos cercanos y son católicos practicantes que van a misa, etcétera. Solamente que su convicción religiosa no se la quieren imponer a los demás. Yo no sé si ellos estarán o no de acuerdo con el aborto desde el punto de vista ético, pero como no deciden desde el punto de vista ético, sino desde el punto de vista constitucional,
pero, Héctor,
entonces
usted, ¿por qué
resolvieron
supone,
de la manera que resolvieron?
¿Por qué supone que todas las personas que se oponen al aborto lo hacen mediadas las convicciones religiosas?
Es que en el caso del doctor Bernal y de la doctora Pardo, eso se discutió, Néstor. Mire, la doctora Pardo ha formado parte del Opus Dei, que es una organización religiosa a la cual todo el mundo tiene derecho a pertenecer. Ella perteneció en el pasado y sigue, digamos,
pero lo que le quiero decir es no la hace ni menos ni la hace más.
No, eso hace predecible su decisión. Es que mire, hay una cosa que es curiosa, Néstor. Usted sabe que para ser que un eso, cura
esa padre, generalización
el padre,
suya.
El padre, por ejemplo, el padre antes de haber dejado de ser padre, no podría ser juez. La ley prohíbe que las personas que ejercen un ministerio religioso sean jueces. ¿Por qué? Porque se pone en riesgo la imparcialidad del juez.
Pero Néstor,
eso lo dice la ley, no lo digo yo. Eso lo dice la ley, no lo digo yo.
Este tema sí, francamente, a mi juicio, es sectario e inaceptable desde el punto de vista democrático. Porque es que lo que está diciendo Héctor es que la condición individual sobre la espiritualidad de los individuos se convierte en instrumento de imposición de sus creencias a los demás. Cosa que rechazo categóricamente. Porque si bien hay gente que puede hacerlo, hay gente que no lo hace. Así como hay gente, como muchos magistrados que han pasado
que
por la propia
Héctor
Corte
es que,
Constitucional.
Lo que dice Héctor es que los magistrados Bernal y Pardo lo han hecho.
Claro, no, pero uno podría decir lo mismo entonces de todos en sentido contrario, Héctor. ¿O acaso el agnosticismo de Carlos Gaviria usted cree que no quedó impreso en sus sentencias y en su manera de ver la vida?
¿O no, acaso lo que pasa puede es que la mujer las que convicciones no quiere abortar, y creencias pues no
religiosas o la...
Es decir, en un país donde se legalice
el aborto fuera obligatorio.
La mujer que Néstor. No quiere abortar no aborta.
Néstor. Bueno,
no,
señor, opiniones opiniones
en esa
sobre
circunstancia,
el aborto.
No, en esa circunstancia, Néstor, yo, por ejemplo, no soy religioso, no voy a misa, no sé si la Biblia lo dice o está en una encíclica o el Papa me excomulga si yo decidiera estar o no de acuerdo con el aborto, y me tiene sin cuidado. Mi percepción particular es que la persona haya sido no violada no cambia la circunstancia particular del bebé que está por nacer. Luego, no es porque fue violada que el niño a los 7 meses es o no es persona, sino para mí eso es una persona. No es ni un cóctel de células, ni una uña, ni un apéndice. Es un ser humano. Y desde esa perspectiva, lo que yo entiendo es que aquí ningún derecho se vuelve, por decirlo, adjetivo al derecho a la vida. Y el derecho a la vida asiste tanto a la señora que tiene el bebé como al bebé que está por nacer, que no ha nacido, sin duda, no ha nacido. Pero eso no lo hace no ser humano. Como no lo hace, por ejemplo, la mujer no tener el derecho a preocuparse por su circunstancia, bueno, y por supuesto que esto no es su diversión, ni una fiesta, ni un evento social. Es una circunstancia grave y difícil, pero hay diferentes perspectivas que no están necesariamente imbuidas por convicciones
religiosas. Condenar a una madre que no quiere tener a su hijo a tenerlo y a un hijo que va a tener una madre que no lo quiere tener a vivir con ella.
Hay otras posibilidades.
7 de la mañana, 17
minutos. Néstor, yo quiero ser claro, Néstor.
Como se dan cuenta, el debate pasa por convicciones religiosas, convicciones éticas
morales,
por descubrimientos científicos, por el interminable debate de a partir de qué momento comienza la vida. Pero tiene mucho de legal.
Déjame decir una última cosa, Néstor.
Ya voy.
Néstor, es que
Espéreme, espéreme, Héctor, que me está alzando aquí la mano el padre Linero.
Oiga, aquí todos
se levantan todos, todos están alzando primero, la mano. Les pido que me hablen de a uno y cortico.
Yo quiero ser claro. Uno, yo soy un hombre de fe y defiendo mi fe, vivo mi fe. No se la quiero imponer a nadie. No quiero imponer las consecuencias de mi fe a nadie. Pero no me da vergüenza tener fe y practicarla. Eso es lo primero. Segundo, desde esas convicciones y desde las convicciones éticas, creo que los derechos de los bebés también son importantes y son válidos. A mí, el caso de ayer de no haber puesto límites me parece una puerta abierta a asesinatos, así lo dejo claro, porque para mí no hay diferencia entre la vida de un no nacido de 7 meses y la vida de un nacido de 8 años, 9 años. Para mí no hay diferencia ahí, por eso dejo claro mi posición. Okay. Insisto, respeto a todos los demás, entiendo que otros no tengan consideraciones religiosas, eso lo valoro, pero para mí es claro. Okay. De que se está tratando de un asesinato, así lo dejo.
He dicho.
Yo solo quiero hacer Héctor, una última precisión, Néstor, que aquí se dijo, por ejemplo, que el Congreso pues era libre y que incluso podría retroceder. No, esa opción no existe. La Corte Constitucional ya dijo que en estos 3 casos, si el Congreso llegase a prohibir y a penalizar esas conductas, violaría los derechos constitucionales de la mujer y por lo tanto esa ley sería inconstitucional. Es decir, que el Congreso ya no puede, salvo que cambiara la Constitución, pero desde la ley, ya no puede un día penalizar esos 3 casos. Eso lo reiteró ayer la Corte porque ya lo había dicho la Corte desde el año 2006.
¿Saben que yo tengo la duda de que el Congreso se vaya a meter en este tema? El Congreso no se ha atrevido en 12 años.
Y ojalá no se vaya a meter acaba retrocediendo todo.
No es la primera vez.
Y así sabremos por quiénes votamos.
No es la primera vez que la Corte exhorta al Congreso. Y tal vez no va a ser la última.
El 90% de los casos
Álvaro,
de
para
mujeres
terminar,
que 10 llegan,
segundos, por favor.
El 90% de los casos de las mujeres que llegan con semanas de gestación avanzada lo hacen porque han tenido obstáculos en las EPS. Ahí es donde está el problema. Y estas discusiones religiosas lo que hacen es fortalecer a esos que están saboteando la ley. Todos los que están hablando aquí y en el país, y los oyentes tienen derecho a sus convicciones religiosas. Pero en Colombia hay una ley que hay que respetar, y hay una sentencia que hay que respetar. Y por esas convicciones religiosas no se puede violar la ley. Y lo que está sucediendo es que con el cuento de que la objeción de conciencia o otro tipo de barreras administrativas, se está poniendo las pobres mujeres a llegar a situaciones extremas que no quieren, que lo que quieren es los saboteadores de la sentencia para no permitirles ejercer el aborto. La mayoría de las mujeres llegan a tiempo a las EPS y son las trabas administrativas las que demoran el aborto y ellas son las víctimas, no unas victimarias. Quienes están, los responsables reales de los abortos tardíos son todos aquellos que están saboteando la sentencia y poniendo barreras para que las mujeres lo hagan a tiempo.
Salud, ciencia, religión, leyes, Congreso, Corte Constitucional, todo resumido en un debate hoy sobre el aborto, sobre los límites en el tiempo.